No hace tanto, el verano era la época del año en la que ir cómodo estaba por encima de ir bien vestido. El momento en el que por toda España, armarios que habían permanecido cerrados desde el inicio del último otoño, se abrían de par en par llenando la habitación con ese inconfundible olor a alcanfor y mostrando al mundo esas reliquias textiles que invernaban hasta la llegada del buen tiempo. Ir a la playa o a la piscina era asistir a un improvisado desfile de modelos que hoy nos parecen salidos de un capítulo de Cuéntame. Una camiseta con un naranjito en el pecho podía perfectamente aguantar 5 o 6 veranos, aunque en el último al pobre naranjito parecía que le habían exprimido. En la camiseta ponía Mundial 82 y ya era 1988, pero daba igual. Era verano. En los veranos de antes un bañador tenía más vidas que un gato. Tú dejabas de ponerte un bañador cuando se rompía, nunca antes. Y eso que intentabas convencer a tu madre, pero nada. Una madre es más dura que Florentino Pérez negociando por Morata. Mamá, me tengo que comprar otro bañador. Si el tuyo está nuevo. Es que mis amigos me dicen que ya no se llevan los bañadores por debajo de las rodillas. Ah, y si tus amigos se tiran al río, ¿te tiras tú también? Fin de la conversación. Otro verano en el que tus muslos no iban a ver el sol. Ahora ya no es igual. Se acabó el coger lo primero que pillas y salir a la calle feliz y contento. Hoy ya no vale. Antes de salir de casa, has de asegurarte que vas perfectamente conjuntado. No exagero si digo que hoy en día hay parejas que se han roto porque uno de ellos se puso calcetines blancos con sandalias. ¿Dónde se ha visto eso, por favor? Vestirse como un guiri cualquiera. ¡A la hoguera con él! Sí, amigos, el mundo de la moda nos domina también en verano. Sin darnos cuenta, nos hemos convertido, en mayor o en menor medida, en fashion victims. Fashion victims, o lo que es lo mismo, víctimas o esclavos de la moda. Que esa es otra, su vocabulario. El vocabulario propio de la moda. ¿Sabéis qué es un cool hunter? No es un postre relleno de chocolate, ¿qué va? Un cool hunter es un especialista en moda que sale a la calle en busca de ideas y nuevas tendencias. Toma ya. Y un outfit, nos la podríamos jugar a primera vista a que se trata de un deporte de estos modernos, como el crossfit, o el kicking, o el fitness, pero no, tampoco. Un outfit es lo que siempre se ha llamado el conjunto entero, es decir, todo lo que llevas puesto, desde el abrigo hasta el último complemento, es decir, un anillo, las gafas, vamos, los accesorios. Bueno, si algo está in, en moda, es que es lo último. Si es cool, es que tiene mucho estilo, pero tranquilo. Si eres de los míos, de los que aún llevas una camiseta de naranjito, lo que eres es vintage. Que viene a ser que haces lo de que se ha hecho toda la vida, pero si lo llamas así, como que molas. Sinceramente, a nosotros aquí, al equipo de Salga el Sol por donde salga, nos da igual si nos escuchas perfectamente conjuntado o lo haces llevando ese bañador que te compraste cuando estrenaron la primera peli de Harry Potter. Lo único que nos importa es que estás ahí, así que bienvenido a nuestro cuarto programa. ¡Comenzamos!
Luis Larrodera.
Salga el Sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 7:07 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, bienvenido, amigo, bienvenida, amiga, a Salga el Sol por donde salga, edición dominical. Y oye, no es por nada, ¿eh? Pero sobre el papel tenemos un programa muy bonito, de estos que estás deseando hacer, ¿sabes? Y que, de verdad, esperamos que también estéis deseando escuchar. Pero antes, el hombre que ha sentido de un modo así, no, antes te ha quedado mejor.
Sí, más espontáneo.
Como más interesante, ¿sabes? Como más... Es inelable. Es que no, ya estamos. En fin.
Tira.
El hombre que rompe corazones en las notas de audio que nos llevan al WhatsApp. Amigos, Miguel Palazón.
Bueno, vamos a decirle a los oyentes cómo pueden participar en las redes sociales.
Recuérdalo.
Por ejemplo, en Facebook, facebook.com/salgaelsol por donde salga, en Twitter, en @salgaelsolcope, y para vuestros mensajes de voz, cuéntanos lo que quieras en el WhatsApp del programa 682-837690. Vamos a repetirlo, 682-837690.
Yo ya me quedo con él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lo tienes? Venga.
Mira, 682-837690.
Ahí está.
Y sin mirar, ¿eh?
Ahí está, sin mirar.
Aquí dar fe, que no
doy
he mirado.
Doy fe.
Domingo, día por antonomasia de las resacas. Siempre se ha dicho, sábados de exceso, en el domingo te lo pasas en el sofá todo tieso. Como andará más de uno en Pamplona, por ejemplo. Allí llevan 3 días de fiesta. ¿Y los que les quedan?
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, en @salgaelsolcope, tenemos abierta una de nuestras encuestas. Luis, ¿tú qué haces para quitarte la resaca?
Te he de reconocer que no soy muy de resaca, porque no...
Porque no eres muy de lo anterior.
No suelo beber alcohol, así que no suelo ser de resaca. Pero tampoco te voy a mentir, alguna he tenido.
Uh-huh.
Comer.
Pues y hablar poquito.
Sí, sí.
Y que me hablen menos.
Sí, sí, que no te griten, poca
eso
luz.
Eso es.
Damos cuatro opciones, medicamentos, remedios caseros, comer y seguir bebiendo. Y de momento va ganando comer algo, 45% en eso. En arroba salga el sol cope. Después nuestro director médico, Esteban Pérez Almida, nos contará qué es lo mejor para la resaca en realidad.
Vale, tenemos ahí una opinión de un,
ahí, un profesional.
Oye, tu curiosidad no tiene límites. O sea, no dejas de preguntar cosas a nuestros amigos de oyentes que nos están...
Es que ya que mis padres me pagaron una carrera para preguntar, la de periodismo, pues digo, voy a preguntar.
Ya, no, no, pues les puedo decir que a tus padres la inversión les está saliendo a devolver.
¿Sí, no?
O sea, ya les sale beneficio. ¿Con qué famoso tendrían una cita romántica?
Sí.
También lo preguntas.
Después te explico a cuento de qué viene esto, pero escucha, escucha.
A ver.
Me gustaría tener una cita con Pablo Alborán, ya que no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona.
Ahí está, con Pablo Alborán, por ejemplo, esta chica que nos ha dejado una nota de voz en el WhatsApp en el 682-837690.
Pues me parece muy bonito. Pues luego nos lo explicas a todos, ¿vale,
vale,
Miguel? Pues no te vayas muy lejos, hasta dentro de un ratito, que es lo que yo necesito para llevarte a la provincia de Badajoz. Bueno, para llevarte a ti y para todos los que nos acompañáis. Allí, en un pequeño pueblo, han sufrido una invasión zombie. Ya pasó en Madrid, en Arganda del Rey, hace unos días.
Llegué anoche a Arganda, me he pasado la noche aquí y ahora por la mañana no paro de oír ruidos. Todo el rato zombies y gente corriendo. No sé si asomarme, parecen asustados.
Hay que aclarar que se trata de un juego, ¿eh? Pero veréis que es muy divertido. Y después nos vamos a motivar mucho, pero mucho, mucho. Urbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Iba a saludarte más tarde, pero ¿tú eres de los que llevabas el pelo largo?
Sí. ¿Cómo lo has adivinado?
Pues no lo sé. Hombre, primero porque tienes muy buena mata de pelo.
Sí, eso me dicen, que tengo pelazo todavía.
Pero
a las
pelazo,
alturas
pelazo.
Del partido, sí. Pero...
Pelazo, pelazo, pero digo yo que... Claro, yo escucho Rocky y yo reconozco que si no tengo... estoy en una zona de confort, ya me encuentro cómodo. Agito la cabeza al ritmo del ¡pam!
O sea, parece que además las imágenes están muy asociadas, ¿no?, a esta música. Entonces, claro, ya lo que hacemos es nos dan ganas de correr por unas escaleras arriba, ¿no?
Claro, Filadelfia para arriba. ¡Venga, para arriba! Esto es genial porque, fíjate, yo estuve una vez en Filadelfia y hice el mismo recorrido de Rocky subiendo las escaleras.
¿Sí?
Y que, vamos, eres uno más entre un montón de gente que hace ese recorrido. O sea, no,
claro,
no nada extraordinario. Claro. Pero se distingue enseguida a los españoles.
¿Por qué? Porque cuando llegan al final...
van subiendo... El día que fui yo, subía más gente de otras nacionalidades y subían, pues bueno, pues más menos esfuerzo y un poco como recreando en cámara lenta y tal. Pero había un grupo de españoles, subieron todos...
Y al final, claro, levantaban los brazos, esos eran los españoles.
Por supuesto, totalmente.
Por supuestísimo.
Estamos preguntándote la música que escuchas para motivarte, por ejemplo, cuando sales a correr o para darlo todo en el gimnasio. Esa que te ayuda para que tus glúteos sirvan para partir nueces. Pues esa música. Pero eso será un poquito más tarde. De momento empezamos nuestro recorrido de hoy por Galicia. Y es que nos vamos a ir a una aldea de Pontevedra llamada Sabucedo. Allí durante todo el año no viven más de 30 personas. Pero este fin de semana, este, que estamos a punto de despedir, se calcula que habrá en aquel pueblecito entre 20.000 y 30.000. Os explico. Allí se celebra una ceremonia ancestral que hoy en día es fiesta declarada de interés turístico internacional. Su nombre es Arrapa das Bestas. Y Urbano tiene toda la información
pues
de esta celebración.
Sí, básicamente se trata de reunir a unos 250 caballos salvajes de raza gallega. Y el interés de esta festa es desparasitarlos, registrarlos con un microchip y cortar sus crines para evitar posteriores infecciones de los caballos, ¿vale?
O sea, algo que habría que hacer.
Exactamente.
Con el animal, independientemente.
Una cosa que hay que hacer, porque estos caballos son caballos que se crían en los montes, entonces se les baja a un curro, que es un círculo, donde hay unas gradas, la gente se reúne ahí para verlo y luego ahí llegan los aloitadores, que son los que van a hacer esta labor, que es de desparasitar, registrar con un microchip a los animales y cortar las crines, que es el momento espectacular en el que les, claro, les quitan todas esas crines que durante pues el invierno han ido creciendo, se ensucian, etcétera, ¿no? Esa es la labor de los aloitadores, que así se llaman esta gente.
Aloitadores. Bueno, pues alguien que este fin de semana está totalmente metido en esta tradición, en esta fiesta, es Enrique Basal. Él es precisamente aloitador y presidente de la Asociación de Rapa das Bestas. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de hablar contigo. ¿Cómo está yendo el fin de semana?
Pues ha ido estupendo, genial. O sea, va todo a pedir de boca. Uh-huh. Y sacando el día de la baja, que nos ha costado muchísimo trabajo reunir los caballos.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque había mucha niebla en el monte y se complicó bastante. Entonces, hemos llegado a las 10 de la noche.
Uy, te oigo como... la niebla debe ser, Urbano, la que no nos ayuda mucho con la... Enrique, ¿no tendrás un teléfono fijo cerca de donde te encuentres?
A ver, pues me parece que no. Le hemos
perdido. Mira, tengo a Alba, que está ahora mismo hablando con Enrique, y vamos a intentar conocer un poquito, charlar un poquito más sobre él, porque acabamos de empezar.
Te puedo contar que yo he visto esta fiesta y es un espectáculo realmente, o sea, efectivamente.
O sea, ¿tú has sido uno de esos 30.000 turistas?
Sí, yo he estado allí, he estado en Sabucedo, he estado en la zona esta. Y es eso, es un espectáculo ver cómo primero bajan todos esos caballos que, claro, están sueltos durante el año, por ahí están pues pastando su hierba, triscando
su
hierba.
Hábitat natural y ya. ¿Vale?
Y luego pues se les reúne a todos y la verdad es que el hecho es esa fuerza que tiene la visión de tantos caballos entrando en un círculo cerrado y la gente saltando encima de ellos. Recordemos, volvemos a recordar, son caballos salvajes, no están domados.
Vale.
Entonces les tienen que reducir, digamos, echar al suelo y cortarles las crines y desparasitarlos, etcétera, etcétera, dejarlos limpios y luego se vuelven a ir al campo, por supuesto, al monte. Pueden volver a pastar libremente los animales ahí.
Que es algo que se lleva haciendo toda la vida.
Toda la vida.
Un respeto máximo al caballo, en este caso.
Totalmente, totalmente. Al caballo se le respeta totalmente. O sea, a ver, son gente que conviven con estos caballos durante todo el año. Entonces no se puede entender que vayan a hacerles daño a los caballos.
Pues creo que hemos conseguido recuperar la comunicación con Enrique. ¿Es así? Vale, pues no es así. No es así.
Creo que podemos hablar con Paulo Vicente Monteagudo, que es otro de los aloitadores y participantes en la Rapa das Vestas de este año, ¿no?
Venga, pues vamos allá. Paulo Vicente Monteagudo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿tú qué has hecho en las rapas de este año?
Bueno, yo en la rapa de este año trabajar mucho. Empezamos el viernes muy temprano, a las 7 de la mañana. Hubo una misa a las 6:30, después nos fuimos al monte y estuvimos en el monte hasta las 10 de la noche. La verdad es que se nos hizo la jornada muy dura porque había mucha niebla.
Eso nos decía Enrique.
Sí, Enrique, lo que pasa es que Enrique lo tengo aquí enfrente mía. Para que, ¿sabes lo que pasa? Hay un montículo de por medio. Él está con unas muletas y no se puede acercar a mí. Y no podría venir a hablar conmigo de esto. Pero sí, muy, muy duro, con mucho trabajo y con una dedicación absoluta por algo que queremos muchísimo.
Es una cuestión muy física esto, o sea, se requiere una fortaleza, ¿no?, para medirse con caballos que son realmente una fuerza de la naturaleza, ¿no?
Sí, a ver, la fuerza es importante, pero no menos importante es la maña, el saber si el caballo va a ir hacia el muro del curro, si tienes que torcer para un lado o para el otro para no lastimar a unos compañeros que están trabajando contigo.
Hombre, claro,
no es solo fuerza, la fuerza es interesante, es importante, pero no es lo más importante de esto.
¿Y es peligroso?
Peligroso, sí, es peligroso. Nosotros nos la jugamos en todos los momentos en los que aloitamos, porque un mal movimiento, que el caballo o la yegua pueda darse la vuelta en un momento inesperado, puede hacer que te tire al suelo y que te pasen el resto de los caballos por encima, o que te dé una patada y te rompa una costilla, pero... Lo llevamos con cariño y con mucho cuidado y con mucho saber hacer, que eso es lo que nos hace ser como somos.
¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Pues la verdad es que no voy a decir desde que nací, pero en mi casa hay una foto, la cual, que es una foto que nos sacamos todos mucho de pequeños, que es una foto cuando tenemos un año o dos, que nos suben encima un potrillo y nos sacan una foto, y es la que queda siempre encima de la estantería. Y desde ese momento estamos integrados. Después, con 8 años, 9, empezamos a ir a los potrillos, incluso antes, con 6 algunos. Uh-huh. Y con eso se va aprendiendo, porque esto es aprendizaje puro. Es una cuestión de sabiduría tradicional y de que las tradiciones tienen que seguir adelante.
Pues sí, que sí. Oye, Pablo, con tu permiso voy a saltar el montículo y voy a intentar saludar de nuevo a Enrique.
Vale. A ver, no sé, pero si, tú no, no, si serás capaz.
Pero tú, que... no, tú no te me vayas, ¿eh?
Ya, vale, yo no me voy, pero es que tenemos un problema muy grande con las telecomunicaciones porque estamos muy escondidos aquí en un valle y es todo muy difícil. Claro.
Madre mía, a ver, yo lo intento. A ver, Enrique.
Vale.
Hola, ¿ya me escucháis?
Oh, pero vamos, como si estuvieras aquí al lado.
Alto y claro.
Vale, vale.
Estupendamente. Vale. Estaba hablando
me
con...
un poco...
Con, sí, sí. Con Pablo, que me estaba contando pues lo de vivir la tradición, mantener la tradición, porque esta es una tradición que data del siglo XVII.
Bueno, la tradición oral lo que vendría del siglo XVI.
Pues fíjate, porque antes todavía.
Esto se... Bueno, se cree que en el año 1547 está documentado que entró una peste por esta zona. Uh-huh. De hecho, habla de la zona de Guadesea, que es un pueblo aquí pegado a 4 kilómetros. Y dos señoras ofrecieron al santo, al patrón del pueblo, que era San Lorenzo, pues su pareja de yeguas que tenían en casa, a cambio de salvarse. ¿Sí? Y esto fue en el 1500 y pico, ¿no? Como se salvaron, le entregaron una pareja de caballos al cura, uh-huh, y este las soltó al monte. Y luego cada año pues las bajaban para recontarlas, para desparasitarlas, para cortarle las crines. Y se cree que así es un poco como nació la rapa, uh-huh, la actual. La realidad es que en los petroglifos, que tienen algunos 8.000 años antes de Cristo, pues ya hay hombres sobre caballos intentando domarlos y más. O sea que...
Claro, o sea que entonces hablaríamos de mucho antes, ¿no? Los claro. petroglifos
muchísimo,
ahí...
Muchísimo antes, exactamente.
Datan de bastante antes.
Sí. Oye, hablábamos que sois 30 personas, 30 habitantes más o menos, en Sabucé uh-huh. durante el invierno, y que ahora multiplicáis por 1.000. ¿Y dónde sí. se mete toda esta gente?
Pues por las calles y dando paseos y en el campo de la fiesta y... Bueno, pues las zonas que habilitamos para que todo el mundo tenga cabida. Bueno. La verdad es que es una pasada, porque viene muchísima gente y no se nota agobio por ningún lado. Es increíble.
Bueno, eso me parece. Bueno, supongo que para la zona esto es una inyección estupenda, ¿no? El tema de turismo, pues sí, económica...
Sí. Las casas de turismo rural, los hoteles, todo lo que hay cercano, desde Santiago hasta Pontevedra, pues se llena todo. O sea, está todo a tope. Este fin de semana está completamente a tope, ¿no? Incluso unos días antes, porque ya vienen muchos periodistas de fuera y vienen con días de antelación para preparar su trabajo y demás. Y entonces, pues esto es una inyección importante, ¿no?
Oye, este año habéis homenajeado a dos alabitadores que han colaborado en esta tradición toda la vida. ¿Quién son ellos?
Uno es Julio Corbal, es un señor de 80 y muchos años ya.
Ahí va.
Y que nos daba pena porque fue siempre un gran alentador. Hay fotos suyas de cuando era joven y demás, así, ¿sí? fotos antiquísimas. Y fue de estos alentadores que la gente más mayor dice, bueno, era mítico, o sea, era increíble, ¿no? Y se le hizo a él y también a una mujer, en este caso a Mari Carmen,
¿sí?
que ella no aloita en el curro, pero aloita desde fuera, pues ayudando en todas las tareas que tienen que ver con limpieza de fuentes, con... Bueno, con todas estas cosas que conlleva la rapa, ¿no? Preparativos, decorar esto, pues empiezas todo lo que conlleva la rapa estos días, ella está en todo. O sea que,
qué bonito.
Fue para ella.
Me habían dicho que fue un momento muy, muy emocionante, que se vivió con mucha emoción y por eso quería rescatar el nombre de los homenajeados. Y mañana, que es cuando se termina ya la celebración, tenéis un curro solidario. ¿En beneficio de quién?
Es la Fundación Amigos de Galicia. Es una fundación que... lo que hace principalmente además en esta época es cuando los niños vuelven a casa porque ya no hay colegio y demás, pues esas familias que tienen problemas económicos incluso para alimentarse, que parece mentira, pero las hay, pues ahora en verano sobre todo lo que hacen es entregar alimentos a esas familias en situación de exclusión social, ¿no? En este caso le hemos pedido que se puedan entregar a esas familias de la zona y como tienen acuerdos ya con familias, pues todo eso se lo van a entregar a familias del Ayuntamiento de la Estrada, de Cerdedo, de Villacruces, de Juntis, de todo el entorno, ¿no?
Pues un aplauso por esta iniciativa. Pablo, ¿sigues ahí?
Sí, sigo.
¿Tú vas a participar en el curro solidario o no?
Sí, claro.
Tú te apuntas a todo, compañero.
Y con más emoción que al resto, porque es por ayudar con una buena causa y eso tenemos que tenerlo todos claro.
¿Pero te aguanta el cuerpo?
Aguanta, aguanta. Mira, ahora mismo estamos aquí con... Porque nosotros nos lo montamos todo y nos lo comemos y estamos ahora mismo aquí con un concierto de música tradicional que tenemos, acabamos de tener un cuentacuentos.
Claro, es que tenéis un montón de actividades.
De baile tradicional. Y la situación para que esto aguante es no parar. Si paras, posiblemente te vayas a cama 24 horas y te pierdas la mitad de lo que está pasando.
Nada. Pues oye, tiempo habrá en verano para descansar. Paolo, Enrique, muchísimas gracias a los dos y que termine la fiesta estupendamente.
Gracias, muchas gracias.
Y muy feliz verano. Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Miguel Palazón.
Luis La Rodera.
A ver, ¿qué pasa en las redes sociales?
Pues estábamos hablando de las rápadas bestas. Hugo dice que hubo años en los que subía siempre por estas fechas, dice que el cuerpo ahora no le da para eso, pero que subía desde su Sevilla natal hasta Sabucedo, en Pontevedra, a ver el espectáculo. Años, son muchos kilómetros.
Pues mira, mientras me vas contando mensajes,
eso,
yo te escucho y voy mirando cuál es la distancia que recorría Hugo, has dicho, ¿verdad?
Eso es. María Teresa hacía referencia a lo que tú contabas sobre el bañador al principio. Dice que las mamis sigan comprando a sus hijos bañadores. Claro que sí, es lo que tiene que hacer las madres. Y Tony, que debe estar atascado en alguna carretera, dice que con vosotros, que con nosotros, la retención se le hace más amena.
¡Ole! Muchas gracias, Tony. Espero que se ponga en marcha todo, ¿sabes? Que nosotros tenemos 3 horas de programa, que no,
claro,
no hay problema. Pero
a ver si avanzas algo.
¡Madre mía! O sea, fíjate, en la ruta 8 horas se metía de coche.
Pues eso, 8 horas todos los años, para arriba y
800,
para abajo.
800 kilómetros de media, porque depende, ya sabes que Google te da varias opciones. Una 781, que es más rápida, o menos distancia. Y la otra es 858.
Trabajo de investigación, ¿eh?
¿Has visto? Inmediato. ¿Lo
sí,
dices?
Sí, sí, sí.
¿Lo quieres?
Lo tienes.
De los caballos salvajes gallegos en el norte a una vaca y un ternero del sur.
Sí.
¿Dónde han aparecido estos animales?
¿Tú has visto alguna vez una vaca en la playa?
No.
No.
¿Una vaca no?
No. Pues este animal...
¿En la playa no?
Este animal es más de prado,
sí,
así como de hierba.
Sí.
Hace unos días en la playa de Bolonia, en Tarifa, en Cádiz, se encontraron con esta estampa bastante inusual, una vaca y un ternero bajo una sombrilla.
Han visto la sombrita, la han visto vacía y ahí se han puesto.
Eso es una cosa totalmente normal. Ellas buscan la frescura de la playa, igual que nosotros, las personas.
Antes de venir turismo aquí, hacía el descanso de las vacas en la playa.
Claro, ya habéis
visto. Para la calor.
Estos son los ganaderos de la zona que cuando eran más jovencitos decían, pues es que esto era normal, acabar con las vacas en la playa. Ellos se bañaban y las vacas también.
Pues mira,
¿qué te parece?
Mira, pues que se recuperan tradiciones.
¿Te digo
que como no se lo debieron advertir, pues hombre, de momento como que choca, ¿no?
Claro, claro. Además, debajo de la sombrilla, la imagen.
¿Y cómo le explicas a la vaca? Perdone, pero que es que esta sombrilla.
Esta es mi sombrilla.
Mía, claro.
Esa nevera es.
¿Le importa echar sus ubres para allá? Madre mía. Bueno, en un ratito os pondremos nuestras canciones para hacer deporte, para salir a correr, las que nos motivan. Pero creo que ya están mandándonos algunas.
Sus sugerencias, por lo menos, como la de Alberto, que dice que con esto se va al gimnasio. Está así como muy modernete, muy indie que llaman ahora, muy hipster. Que veo que pones caras raras a cada apelativo que yo pongo.
No. Que también podría, pero estaba escuchando la canción. Ah, bueno, ahora rompe un poquito.
Ahora rompe un poquito. O
sea, es que claro, es... que cada uno nos motivamos de una
manera. Claro, claro, claro. Es Kids de MGMT.
Claro.
Vale.
Oye, pues muchas gracias, Alberto, por participar. Y a todos los que lo estáis haciendo,
claro,
recordamos la forma de hacerlo.
Eso es, facebook.com/salgaelsolpordondesalga, Twitter, @salgaelsolcope, WhatsApp 682-837690.
Bueno, pues hasta dentro de un ratito, Miguel.
Hasta ahora.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno hoy a las 9:30 de la noche en 4.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Son las 7:29 de la tarde, una hora menos en Canarias, y atención, porque los zombies están tomando un pequeño pueblo de Badajoz. Los Santos de Maimona, una localidad de poco más de 8.000 habitantes, ha sido invadido por los muertos vivientes. Pero no temáis, que nadie se alarme. Es un juego que seguro se ha celebrado en alguna ciudad o algún pueblo cerca de donde vives tú. Y si no, nos lo va a contar ahora Inma Cabello de Alba. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Luis. Pues sí, se llama Survival Zombie. Es un juego desarrollado por World Real Games, una empresa que se dedica a llevar a la calle este tipo de eventos. Uh-huh. La mecánica es muy sencilla. Hay una trama post-apocalíptica con un guión incluido en la que los jugadores deben hacer estrategia, pasar pruebas, sobrevivir a los zombies interpretados por actores. Además, cada mes, al menos media docena de localidades en España ven cómo estos seres les invaden, pero repetimos, no hay ningún peligro. Es solo un juego y se trata de pasarlo bien. Este fin de semana también ha habido una survival zombie en Monrollo, en Teruel, y la semana que viene en Reynosa, en Cantabria.
O sea, que hay un movimiento, los zombies son actores profesionales y los maquilladores que van con ellos ya ni te cuento. El coordinador de maquillaje del survival zombie es Miguel Ángel Lozano, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, amigo?
Pues estamos de resaca después del evento.
¿En Monrollo, Teruel?
No, de Los Santos de Maimona, en Badajoz.
Es verdad, perdóname que es verdad, que fue el fin de semana. Bueno, ¿y cuánta gente fue?
Pues alrededor de unos 400 participantes.
¿400 participantes? Casi nada. ¿Y eso que la media habitual suele ser de...?
La media habitual ronda los 1.000 jugadores.
¿1.000 jugadores? ¿Y el récord?
El récord lo tuvimos en Getafe, por encima de 5.000.
Por encima de 5.000. Madre mía, Miguel Ángel. Y todo esto empieza el 6 de octubre del 2012, si no estoy equivocado, ¿no?
Correcto,
sí. En Mondéjar, Guadalajara. ¿Dónde pensasteis? Con que vengan 80 ya lo damos con un éxito rotundo.
Efectivamente, era un evento pensado a un nivel muy inicial y nos llevamos una sorpresa. 1.200 jugadores hubo en aquella primera edición.
¿Y esperabais 80?
Bueno, algo más que 80, pero...
Venga, 100, sí, no venga, va, ni tú ni yo, 100.
Sí, sí, esperábamos andar en eso, en un centenar, un par de centenares de jugadores.
Yo sé que los bares se quedaron sin bebida, varios kilómetros a la redonda, las tiendas sin comida, o sea, arrasaron, claro, es que son 1.000 y pico personas. O sea,
sí, además que el apocalipsis es muy duro para todos, claro. Y los bares y las tiendas son los primeros.
Madre mía, oye, ¿cuánto tardas tú como responsable del maquillaje, la coordinación y demás, en convertir a una persona en zombie?
Bueno, ¿cuánto tardo yo? No, ¿cuánto tarda el equipo? Que
¿el equipo?
Coordino?
Pues ¿cuánto?
Sí, es un trabajo en equipo.
Pues venga.
Aproximadamente en transformar a uno de nuestros actores tardamos como una hora.
¿Una hora?
Sí, correcto.
Madre mía. ¿Y el juego dura?
El juego dura 7 horas.
7 horas. Además, he leído que independientemente de que le capturen a un jugador, pues al poquito de empezar o no, va a depender de su habilidad, de las pruebas que vaya superando o no, el juego continúa, es decir, nadie va allí y se marcha al poquito rato, sino que las 7 horas las juegas.
Correcto, es una de las virtudes de nuestro juego. Juegas como superviviente y si eres eliminado por uno de nuestros zombies, pasas al lado oscuro, te transformamos en zombie.
Y alguno, me temo que se dejará coger para irse al lado oscuro.
No solo alguno se deja coger, sino que alguno empieza como zombie porque le ve mucha más gracia a otra parte.
Claro, es que también tiene su punto. ¿Tú has jugado alguna vez?
Yo jugué en esa primera edición.
¿Y como zombie o como bueno?
Como zombie.
¿Y qué tal te lo pasaste, amigo?
Pues fue increíble. O sea, aquella primera edición fue increíble, era algo totalmente novedoso aquí en España. Era una idea innovadora y la experiencia fue... algo que... Mira, acabé trabajando en ello.
Y tanto. Y 5 años ya, que lleváis. 5 añitos.
Efectivamente, 120 eventos, 120 y tantos eventos que llevamos ya a nuestras espaldas.
Bueno, es que hay que decir que este Survival Zombie crea tanto afición, no solo los vecinos que disfrutan cuando llegan a su pueblo, sino que hay jugadores que viajan desde distintos puntos de España para participar casi cada fin de semana en vuestras propuestas. ¿Es así?
Es correcto. Hay grupos de jugadores, han hecho sus equipos con sus indumentarias, sus estrategias, y nos siguen por toda España.
Bueno, hay alguno que incluso graba sus experiencias. Escuchamos.
Esta zona plagada.
¿Qué? ¿Ahora qué?
Me contrató una mujer que se llama Laura Álvarez para que encontrara a su hija, Rebeca, no sé qué.
¿Eres de destino privado?
Sí.
Madre mía. Bueno, pues como podemos adivinar, los jugadores actúan como si todo lo que pasara fuera real. Es así, ¿no, Miguel Ángel?
Correcto, los jugadores se ven involucrados en el juego y desde un principio, en una escena inicial que montamos para meterles en este ambiente, uh-huh. entran en este estado de clímax y todo el evento lo pasan en un estado totalmente real.
Madre mía, bueno, el autor del vídeo que acabamos de escuchar, nos hemos oído el audio, pero es un vídeo, es un jugador asiduo de este Survival Zombie, que es Pedro Salamanca. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo tú?
Yo ahora mismo volviendo a Madrid.
Pero tú
de los Santos de Maimona, que hemos estado este fin de semana.
¿Qué tal fue la noche?
Bien, bien, muy divertida. La gente se lo pasó muy bien. Luego fue bastantes participantes, más de los que esperábamos. Y,
¿sí?
Genial.
¿Y has ganado?
No, yo no he ganado.
¿No?
No, yo me centro en contar mi historia, en grabar, en ir un poco a... Cada persona se lo toma de una forma. Hay gente que lo hace de una forma más competitiva.
Sí.
Pero en general se va a jugar, o sea, a rolear. Rolear entendemos que es...
Eso te iba a preguntar.
Interpretar tu personaje.
Vale, bueno, pero tú eres todo un experto ya en este tipo de eventos, ¿no? Viajas por toda España. ¿De dónde te viene esta afición?
Pues no sé, la verdad. Fui a la primera hace un año y algo en Getafe, la anterior que hubo el año pasado.
¿La del récord?
Sí, no, vale. La anterior,
vale.
Sí, y me encantó. Luego después fui a una edición especial de uh-huh. un fin de semana entero de 44 horas Madre. Y ya me enamoré por completo.
Madre mía, ¿y viajas solo o con amigos?
No, normalmente con amigos. A veces voy con mi chica, a veces voy con mi equipo, o a veces solo, según.
Madre mía, oye.
Eso, que... según la gente que vaya ahí, nos vamos organizando todos.
O sea, que montáis un zombie car y ala, vamos para allá.
Claro, claro. Y luego cuando estás allí, como enseguida es muy fácil perderte tus amigos,
¿sí?
te juntas a otros amigos, entonces vas conociendo gente de otras ciudades. Cuando vas a una ciudad, a lo mejor ya conoces a alguien con el que has estado en otra ciudad de otro punto de España. Entonces, pues es muy fácil tener casa, tener sitio, o sea, un grupo de amigos por cualquier parte de España con la que compartir una afición.
Bueno, oye, y tú que como experto ya, ¿alguna estrategia que si alguno del equipo o el equipo incluso nos marchamos ahí, participamos en una Survival Zombie, pues que nos permita llegar victoriosos al final? ¿Hay estrategias?
Estrategias, sí. Lo primero, la sensatez. O sea, no hay una respuesta base. Tú te tienes que imaginar que es un zombie de verdad. O sea, si hace ruido, va a ir a por ti. Si te estás moviendo, va a ir a por ti. Eso es, pues, una ventaja. Si tienes cualquier cosa, algo que suene, por ejemplo una botella de agua, te pones a hacer ruido, uh-huh. la tiras a un lado. Entonces, por lo general, el zombie, si tú te quedas quieto y hace ruido en otro lado, el zombie va a ir. Entonces lo puedes esquivar directamente, sin llegar ni siquiera a tener contacto cercano.
Pues por lo que me estás diciendo, la ganadora del equipo sería Inma, sin duda alguna, porque sí. no se mueve ni hace ruido. Está en relación ahí tranquila, detrás de su ordenador, y no nos enteramos que está.
De nada.
Bueno, pues Miguel Ángel, oye, uh-huh. requisitos. Si yo quiero jugar, ¿qué necesito llevar?
Si tú quieres jugar como superviviente o como zombie.
Ah, lo que tú me digas. Venga, hombre, vea superviviente, venga.
Si quieres jugar como superviviente, nada, los requisitos es tener muchas ganas de divertirse, pasarlo bien uh-huh. y eso, echarle ganas.
Muy bien. ¿Y si quieres ir de zombie?
Si quieres ir como zombie, pues tienes que tener un poquito de paciencia para que te maquillemos muy, muy bien.
Vale.
Y, por supuesto, ganas de generar terror a esos supervivientes.
Bueno, pues oye, Pedro y Miguel Ángel, muchísimas gracias a los dos. Leo en vuestra agenda que próximamente el día 15 en Reynosa, el 22 en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Ya nos vamos a agosto, el 5 en Toro, Cala de Mijas el 12, en Almería hacéis doblete el 12 también, en Félix, a la Masilla de Calatrava, Logroño, Magán, Tui, Gandhi. ¡Madre mía! ¡Vaya veranito! Pues que lo disfrutéis muy bien.
Vale, muchas gracias, Luis, y esperamos verte pronto en una.
Venga, yo iré sin dormir para ponerte fácil el maquillaje.
Perfecto.
Venga, feliz tarde, chao.
Venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Bueno, pues estamos en pleno San Fermines. Y otra cosa no, pero algo típico de estas fiestas es correr.
San Fermín.
Pero claro, que ahí se corre delante de varios toros. Sea como sea, El verano y las vacaciones también son épocas propicias para salir a correr, para hacer deporte. Reconozcámoslo, a veces da pereza. Pero seguro que hay una buena canción de esas que motiva especialmente. Nosotros en el equipo de Salga el Sol por donde salga, os vamos a confesar las nuestras. Los temas que nos motivan para salir a quemar calorías. Y empieza la pequeña del grupo, Inmaculada Cabello de Alba. Tu canción, ¿y por qué?
Pues mira, mi canción es Let's Get Started de los Black Eyed Peas. Porque nosotros en educación física en el cole...
No sé, ayer. Es que es muy jovencita. Es que no es muy joven.
No fue ayer. Bueno, hace pues ya anteayer. Muchos años.
Hace, venga, va.
Joder, hace por lo menos 10 o 12. Te lo prometo.
Ah, bueno, claro. Es que el cole es un término que empieza muy temprano también. Eso es cierto. Tienes toda la razón. Venga.
Pues nada, teníamos que hacer los calentamientos de educación física. Nos subían la nota si elegíamos canciones para hacerlo más ameno.
Pero qué cole tan molón.
Sí. Sí. Y me encantaba esta canción y un día la puso una compañera por casualidad y desde entonces se ha convertido en mi favorita. Sirve también para bailar en discoteca, ¿eh? Lo digo.
Sí, ¿no? Ah, ¿también lo has practicado?
Sí.
Más pequeña.
Es multidisciplinar.
Sí, no, ya lo sabemos en el equipo, lo sabemos. Bueno. Sí.
Miguel, te preguntaría a ti, pero primero voy a preguntar a Alba. Alba García Carpintero, a quien todavía no hemos escuchado hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tu canción y por qué?
A ver, bueno, la mía también se puede bailar en discotecas porque, jolín, sí, tiene que ser cancioncitas animadas para darlo todo y también para correr hay que darlo todo.
Alba es de la mía.
Aparte, también tienes que sentirte, pues, guapa, sexy, pues un poquito mientras corres, ¿no? Pues es esta, el MFYO, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
¡Sí! Lo mejor de todo es la gente, es como va agitando la mano derecha extendida. Pero,
no ha salido a correr en su vida.
Evidentemente.
Pero vamos, pero tú en Ushuaia lo revientas, ¿sabes? O sea, esto es genial. O sea, pero por un momento, hasta que hemos quitado la careta, por un momento el oyente dice, esta chica, fíjate tú.
Sí.
O sea, esta es de las que lleva las mallas conjuntadas con las zapatillas, sí, los calcetines, sí. Todo.
Oye,
todo.
Que va con el móvil aquí en el brazo, con la aplicación esta de correr. Sí.
Pero
sí,
¿por qué
sí.
dudáis de mí?
No es que
yo soy super runner, o sea, super runner.
Super runner, sí, vas a ser super runner, rana rara.
¿Habéis pillado?
Super rana.
Sí. Nada, sí. Nos has
pero elegido. La usaría. Si fuese corredora, la usaría.
Muy bien, ¿vale? Muy bien. Ahí ha estado muy bien.
Confieso.
Venga, perfecto. Alba, futura deportista.
Futura deportista.
Y Urbano.
Sí, dime.
Tú también tienes tu canción.
Ah, sí, claro. Yo tengo una canción, efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor no es la que utilizo habitualmente para salir a correr. Lo que pasa es que la recuerdo como algún momento de mi infancia en el cual eso corrías con los cascos. El Wallman, yo soy de los del Wallman.
Sí, eso te iba a decir. Ya, los términos infancia, estás al lado de Inmaculada, pero ella es ayer, lo tuyo es anteayer. Sí.
Anteayer. Entonces, pues, yo me ponía ayer esos Wallman y tal, y sentías esa canción, esa furia, esas guitarras.
Eso era hacer deporte. Sí, con ese Wallman que ya pesaba.
Y esa canción que invita ¿no? a correr, Running with the Devil.
Yo me la pondría.
Y el detalle de Urbano de traernos el cassette original.
Sí. No quería comentarlo, pero...
Esto lo ha rebobinado con Bolivic, seguro.
Eso, efectivamente, la he buscado el punto justo. ¿Tú te acuerdas de cómo se rebobinaba?
Por favor.
Para atrás. Y entonces he puesto, digo, justo donde arranca ahí el grito de Diamond Dave.
Por favor.
Diamond claro, Dave cantante
de Van Halen. Y otro.
Y ahí arranca el estribillo.
Claro. El Wallman es como un iPod, explícame, pero si arrastras el dedo no sirve para nada. Es más de fricción, hay más de golpes. ¿Sí?
Yo me quedé en el Discman.
Tú eres de la generación del Discman.
Sí.
Claro, es verdad, ¿qué es esto?
El Discman, bueno,
también claro.
Todos hemos pasado por ese momento, pero el Discman es que, claro, se movía un poco y ya...
Si tenías el punto así para el deporte, el Discman era un poco complicado. No.
¿Dónde está el Wallman?
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El Wallman... había uno el otro día que en Wallapop, además lo destacaban en redes sociales porque me lo pasó Miguel, que en Wallapop pedía, pero no sé si tienes 5.000 euros por un Wallman.
5.000 euros por un
porque
cuerpo.
Porque lo vendía como pieza de coleccionista. Dice, hombre, tampoco nos vayamos del
mundo. A ver, que será una reliquia, pero chicos, el MP3, modernicémonos un poquito porque eso pesaba como un plomo.
Claro, y salimos a correr con el MP3.
Yo los he visto, yo los he visto de oro, ¿eh? Cuidado, los Wallman. Y recientemente, además,
hay un tipo en Zaragoza
en una exposición
que pincha música con Wallmans. Todo con casetes. Tiene un, como se llama, DJ Autotune, creo que es.
Ajá.
O DJ, vamos, no lo sé ahora, pero 2.000 casetes tiene en su casa. 2.000 Wallmans diferentes.
Pues mira, lo buscamos mientras nos cuentas tú.
Mientras os cuento que, a ver, yo no soy mucho de escuchar rap, pero para correr a mí me motiva mucho el rap, y más si es de un alicantino como este.
Cuando no era nada, ni nadie.
Ajá.
Va por quien estuvo ahí, abrazándome. Cuando el tiempo pasa, mi nombre solo sea un recuerdo.
Claro, esto es cuando estás calentando el
ahora, mira.
El calor. Ni estabas ni estarás. ¿Dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ocre? Cuando aquel profesor frustrado.
Snatch, la canción se llama Ni estabas ni estarás. Y te da así como mucha rabia y empiezas a correr muy rápido.
Yo es que me lo imagino haciendo pesas ahora mismo a Miguel así en plan: ¡Yo soy rap!
Sí, te lo puedes imaginar hasta que le ves el bíceps y haces este pesar.
Perdón, pero yo el bíceps lo tengo muy trabajado.
Sí, hombre, como el tobillo de Tweety. Tú no tienes brazos. Pues no, vamos a ser claros. O sea, estáis consiguiendo.
¿De quién?
De
Tweety. Miguel es Fofisano.
Fofisano,
no, eso lo estás diciendo.
Déjalo, pobrecito.
Pero, en serio.
Que leche me ha avisado.
Mira, os voy a decir una cosa. En esta mesa me siento, me hacéis deportista de verdad.
Que leche me ha avisado.
¿Por qué?
No me han llamado Fofisano. Verás tú.
Yo no. A ver. Es que no tienes bracito. Es que no.
Bueno, puedes decir tu música así, vamos cambiando de tema.
No, sigamos con tu bracito. Amigos, oye, haced una foto del bracito de
no
Miguel.
A la gente no le importa mi bracito.
Pero si el bracito no conlleva lo
antes
de
tenía un tatuaje. ¿Te acuerdas cuando me han hecho un tatuaje en redacción del bracito?
Estás llamando a puertas que encima no podemos tampoco explicar a la gente que se convierte en una fiesta privada y el oyente nos va a mandar
es verdad.
A tomar por saco. Yo, mira, mi música. Y esta sí que yo sí que la utilizo, ¿eh? Porque sí voy a correr. Le he cogido el gusto, yo creo que debe ser la crisis de los 40.
Debe ser.
Te lo juro. Porque yo antes el tema de correr no lo llevaba.
Yo antes
me aburría.
Cogía la bici y tal, pero sí, lo de correr es verdad. Coincido contigo. Crisis de los 40, venga, voy a ver cómo era eso de correr.
Sí. No, mi mujer me dice, anda que ya te vale a ti. Lo que no has hecho toda la vida quieres hacerlo ahora.
Ahora, claro.
Pero bueno, pero yo me pongo a Bon Jovi, yo me pongo Keep the Faith, y Mátame Camión.
Ah, bueno. Chico, a mí con esto me apetece una cerveza, no correr. A mí.
Bueno, claro. Eso ya vendrá.
Así, luego Inmaculada te llama lo que te llama.
¿Para qué hablo?
Si es que llevo razón.
Claro, pero si es que le
pero
das
si es
argumento.
Es que recibes palos, pero con
sentido.
Le das argumento. Oye, tenemos acceso a las redes sociales para ver la gente lo que nos va contando ahora claro. Mientras nos escucha y demás.
Claro, claro, claro que sí. Hemos hablado del Survival Zombie y nos dice Joaquín... Que vengan a Almendralejo, lo diré, a Extremadura, que ya hay ganas. Por cierto, vas currantes de verano. Pedro, desde Madrid, dice que curra en un parking que ahora mismo está vacío, pero que con nosotros como si estuviera lleno.
Vale, pues muchas gracias, Pedro. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo.
Pues un parking vacío en Madrid. En Madrid.
Nos ha puesto desde el barrio de Argüelles, ha dicho. O sea que...
Las vacaciones y el fin de semana. Es lo que tiene.
Sí, y ahí es donde la radio es la compañía.
Claro.
Muy bien.
Los currantes.
Más cosas. Venga, hemos estado hablando de hacer deporte. La siguiente historia que creo que tienes por ahí es para marcar.
Su protagonista se llama Pablo Villa. Es corredor de trail running, es decir, correr por senderos, montañas, caminos. El caso es que para el llamado kilómetro vertical Aventón de las Palancas, que el nombre se las trae, esto se celebra en Cabrales, en Asturias, pues Pablo fue con una indumentaria poco habitual. Fue vestido de abuelo. La broma coló, Pablo convertido en el abuelo Eusebio quedó tercero y escucha lo que decían sus rivales en la meta.
No vuelvo, me ha ganado un viejo, no vuelvo. Y al segundo no lo ha cogido porque no había 100 metros más.
Pablo ha estado esta semana en la tarde de COPE y esto le contaba Ángel Espósito.
Habíamos visto vídeos de otras disciplinas como el fútbol, el baloncesto, en el que bueno, pues una persona mayor, digamos que vacilaba un poco a personas más jóvenes, pues eso, con un balón de baloncesto, una pelota de fútbol. Y bueno, dijimos, hostia, pues podíamos hacer esto, pasarlo a nuestro deporte, ¿no? A las carreras de montaña.
Vaya idea, en nuestro Facebook Salga el Sol por donde salga podéis ver ya cómo iba vestido Pablo. Por cierto,
dime,
por cierto, una jugadora de baloncesto, Belén.
Belén.
Juega baloncesto y dice que desde que la selección española usó este tema de Bongo Botraco para motivarse, ellas en su equipo también. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Esta. Todos los días sale el sol, chipirón.
Todos los días sale el sol. A mí esta me recuerda también las fiestas de mi pueblo.
Sí, es de fiestas de pueblo, pero es verdad que los Gasol y compañía, creo que fue en el Eurobasket 2011, tiro de memoria, no lo sé bien. Cantaban esta para motivarse antes y después de los partidos.
Pero es que estas son canciones que te que
sí, sí, que te llevan para arriba,
claro.
Sí, estas
son de las que el pueblo de mi mamá, que es Quintana Redonda en la Soria, pues nos cogemos allí los amigos y en plan gale, y para adelante y para atrás, que no hay más coreografía, ¿no? ¿Sabes? Izquierda, pared, y en un momento concreto ya hay como la anarquía, se apodera de todos
los
otros.
Un momento.
Y hacemos como un ska.
Pero para adelante y para atrás no es Paquito el Chocolatero.
Te ha pillado. Es,
no, hombre, a ver, que hay más también, coreografías también. Que repiten la misma. ¿Cómo? ¿Luego? ¿Estáis a la que saltáis?
No, la de Bongo Botraco se baila saltando y empujones.
Claro.
Se baila para adelante y para atrás.
Perdona,
¿eso
pero corriendo. Y Paquito el Chocolatero es movimiento de cintura. Y un Paquito Chocolatero se baila en grupo. Un Paquito Chocolatero de verdad se baila en grupo y es homologado cuando hay alguno que va a destiempo. Es decir, cuando si estás siete, seis van para adelante y otro va para atrás, entonces sí se está bailando bien. Si van todos a la vez, no lleva a ningún lado.
La coordinación.
Inma.
La sincronía está reñida. Está reñida, ¿verdad? Con las fiestas de pueblo. La sincronía. Hombre, eso, ¿dónde va eso?
Recordamos, redes sociales.
En Facebook, facebook.com/salgaelsol. Por donde salga, Twitter, @salgaelsol, cope y WhatsApp, 682-837690.
Pues venga, repísalas un momentito. Y mientras tanto, Óscar, compañero, mira, así canciones para motivarnos, que puedan conjugar también temas que ya hemos tratado. Hemos hablado de zombies. Pues esta canción de Alaska, tú te la pones en una cinta corriendo, oye, y como que lo das todo y encima te lo pasas bien. Escucha.
Eso. Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Me acaba de echar mi mujer la bronca porque dice que casi mató a mi hija pequeña con el momento de la invasión zombie.
Es que de verdad.
Pero fíjate tú, ¿eh? Bueno, saludamos, redes sociales. Fernando Presi dice que cuando termine de correr, me sugiere, a través de Twitter, que me ponga la misma canción, Keep the Faith de Bon Jovi, pero en la versión Unplugged, y que él se la pone en las sesiones de spinning. O sea que...
Mira.
Te agradezco la recomendación, Fernando. Y luego por aquí, Luis también me dice que nos está escuchando, y un tocayo, y que nos felicita. Pues muchísimas gracias, Luis. Nosotros tenemos muchas cosas más todavía que contar, ¿eh? De hecho, estamos a puntito de despedir la primera de las tres horas que tenemos hoy, porque, bueno, vienen cargaditas. Fijaros, por un lado, tenemos ahí un hermanamiento entre el norte y el sur, que es el que han hecho John Plazaola y Nerea Garmendia en la serie Allá Abajo. Bueno, pues los dos protagonistas van a estar en nada con nosotros. Y dentro de los mensajes que nos llegan al WhatsApp, al 682-837690, pues nos ha llegado este, que a mí me hace muchísima ilusión escuchar.
Soy Alberto Chicote y os voy a contar una canción que a mí me recuerda al verano. Pero me recuerda no porque sea veraniega, sino porque yo lo descubrí siendo un chaval durante un verano. Era Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. ¿Y qué pasó? Yo había visto la canción en un videoclip en la tele y me pasé todo el verano esperando a que lo volviesen a poner y preguntándole a todos mis amigos, ¿habéis visto un vídeo de un tío en vaqueros con una camisa blanca que canta en un escenario y que al final hace que sí, estira la mano y saca una tía y tal? Y no, yo no lo he visto, nadie lo había visto. Ese verano fue el verano de Bruce Springsteen para mí.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.